Y vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a hablar con Elizabeth Bog, ya sé que voy derecho a pronunciar mal este apellido, Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría y médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA. Hay un brote de sarampión en Argentina y las autoridades sanitarias impulsan una estrategia focalizada de inmunización en el área con transmisión comunitaria. Elizabeth, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Diego? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, vamos a empezar por el origen. ¿Quiénes deberían, la vacunación de sarampión está puesta en el calendario, ¿no es cierto? La vacuna.
Sí, la vacuna está puesta en el calendario. Ajá. Inicialmente se puso hace muchísimos años atrás como una vacuna única, antisarampionosa.
Sí.
Y hoy día, hace más de 30 años, ya está puesta como una vacuna triple viral.
Ajá.
Que tiene un componente contra rubiola y un componente contra
varicela.
Papera.
Ah, papera. Yo siempre me confundo.
Confundo
siempre papera, varicela, rubiola.
No, varicela está separada en nuestro país, pero existen lugares en el mundo donde tienen cuádruple viral, en lugar de triple viral, que tiene varicela incorporada también. El objetivo de sumar así las vacunas es optimizar las inmunizaciones,
claro,
que con menos pinchazos uno esté protegido contra un mayor número de enfermedades, teniendo en cuenta que son vacunas que se preparan con una forma en común, que es con virus atenuado, y de esa manera se pueden colocar los componentes todos juntos, porque tienen la misma modalidad de preparación.
Perfecto. Entonces, está puesta en el calendario, pero ahora se recomienda una dosis adicional, ¿para quiénes?
Se recomienda una dosis adicional en las personas que hayan tenido contacto con casos identificados.
Ajá.
Esto es una estrategia que busca tratar de limitar la circulación comunitaria.
Ajá.
El tema con el sarampión es que es altamente contagioso. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de COVID,
sí,
nosotros decíamos que la capacidad de transmisibilidad del COVID, que lo medíamos por un número que lo llamábamos RO, era alrededor de 4.
Sí.
Es decir, que por un caso yo podía tener potencialmente 4 nuevos. Con sarampión ese número es entre 15 a 18.
Oh.
Es que por un caso yo puedo tener hasta 15 a 18 okay. más.
Uh-huh.
Y cuando hay una persona con sarampión en un ambiente mal ventilado, el virus permanece en suspensión hasta 2 horas después. Que fue un poco lo que pasó inicialmente con los casos de la Comuna 14 en Buenos Aires.
Ah.
Porque hay personas que vivían en el mismo edificio.
Mm.
Es evidente que en el ascensor.
O
en el palier de...
Esto era cuando éramos chicos, yo cuando era chico y tenías alguna de estas, te separaban de todos tus hermanos o...
Te guardabas hasta que...
O te juntaban para que los tuvieras.
Bueno, claro, sí, yo me acuerdo los 4 viviendo en un cuarto porque los 4 teníamos...
Claro, con la varicela hacían lo mismo,
claro.
Y a veces era peor porque los casos subsiguientes podían ser de más gravedad. Pero bueno, era un poco el folclore de una
claro,
época.
Claro, claro.
Doctora Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Bien. Todo esto empezó por un solo caso, digo, porque hay muchos, ¿no? Que tanto en la zona de Palermo,
sí,
creo que es un grupo, y el otro grupo está en provincia de Buenos Aires.
Bueno, el tema es así.
Sí.
Empezaron estas dos nenas que vinieron, eran procedentes de Rusia, pero tuvieron paradas en Vietnam, en Dubái, en Brasil. Tuvieron varias paradas en el viaje. Cuando llegaron acá, primero enferma la nena de 6 años, que no puede acreditar vacunas.
Uh-huh.
Que no tenemos certeza de que esté vacunada.
Uh-huh.
Luego enferma a su hermanita de 20 años, de 20 meses, que inclusive requirió internación porque tuvo un componente respiratorio la nena. Después se enferman 2 chicos del edificio donde estas criaturas vivían. Luego se enferma un adulto que vivía con estos 2 adolescentes que se enferman posteriormente. Después se enferma un comerciante del barrio que vive en el conurbano bonaerense. El hombre es un hombre de 40 y pico de años que tiene fiebre y se brota.
Uh-huh.
Va a una guardia y le dicen que ese tranquilo señor, usted tiene dengue. Pero después se brota su nena de chiquita, creo que la nena tenía alrededor de 8 o 9 meses, y a la nena sí, los pediatras le estudian y encuentran que la nena tiene sarampión, y a partir de ahí también se estudia el papá, y el papá no había tenido dengue, había tenido sarampión.
Perdón, doctora, ¿el sarampión que te agarran las lastimaduras, te pica todo, es eso?
No, no, no. El sarampión empieza como con tres catarritos, sobre todo en los chicos pequeños.
Sí.
Chico tiene tosecita, tiene un poquito de conjuntivitis y tiene rinitis.
Ajá.
Y después empieza a tener fiebre y se brota desde la cara hasta el resto del cuerpo.
Claro, que son las rojitas, digamos.
Las manchas rojas. Las manchas rojas que en la cara van tomando a distinta tonalidad del rojo, por eso se dice que el sarampión tiene como la cara sucia.
Claro, este señor, el otro día yo vi una foto, hasta las manos tenía, ¿no? Todo lleno de las
manos. Sí, sí, sí. Las palmas y las plantas también se comprometen con picar. El sarampión.
Sí.
¿Cómo?
Debe picar, ¿no? Eso, me imagino.
Pica un poco, sí, pica un poco. Pero pica menos que otras exantemáticas. Ah. Pica menos que la varicela.
Mira.
No es tan pruriginoso. Pero bueno, el tema es que el riesgo con el sarampión son las complicaciones inherentes al sarampión.
Uh-huh.
Las más graves son las del sistema nervioso, porque puede dar una encefalitis, y las respiratorias, porque puede dar una neumonía sarampionosa, que pueden ser cuadros graves. De hecho, los chicos desnutridos o los chicos con enfermedades que alteran la inmunidad, o inclusive los adultos, pueden morir de estas complicaciones.
Mira.
En el brote anterior, en el año 2020, uh-huh. que se cerró un poquito antes que empezara la circulación de COVID,
uh-huh.
nosotros tuvimos más de 200 casos, con una mujer adulta que falleció, trasplantada renal, que se enfermó de sarampión, y como era una huésped especial por el trasplante, terminó falleciendo por sarampión. Así que sarampión es una enfermedad seria,
claro.
y es una enfermedad prevenible por vacunas, así que no queda otra que todos los chicos al año de vida tengan una dosis de vacuna y que tengan su refuerzo a los 4 años. Y que todas aquellas personas sí. que con más de 5 años que no puedan acreditar 2 dosis de vacuna se coloquen una dosis adicional.
¿Y qué pasa con los adultos?
Los adultos sí.
Si tenemos dudas de haberla tenido o no.
Bueno, si hemos nacido antes de 1965, se considera que estábamos inmunizados naturalmente
Ajá.
por la modalidad de circulación que tenía en aquel momento el virus salvaje.
Ajá.
Si no tenemos acreditación, deberíamos vacunarnos, sobre todo si somos adultos con algún riesgo y sobre todo si vamos a viajar a zonas de circulación de sarampión.
Ajá.
Y hay que recordar que no se pueden vacunar, porque la vacuna es a virus atenuado,
sí.
no se pueden vacunar los más chiquititos, los que tienen menos de 6 meses,
Ajá.
no se pueden vacunar las mujeres que están embarazadas, y no se pueden vacunar las personas que tienen alguna enfermedad que los inmunosuprime o que están recibiendo algún tratamiento que les baja las defensas, que están recibiendo un tratamiento oncológico,
sí.
algún biológico que baja las defensas.
Le pregunto,
en estas condiciones hay que preguntar al médico.
Estamos hablando con la doctora Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga.
Muy bien, muy bien.
¡Epa! le pregunto así, medio a la bestia, ¿eso significa que si yo me la doy, me puedo sentir mal, me puede dar fiebre, todo eso?
Y que podemos tener más riesgo de complicaciones.
No, ya sé, a los que están, pero si yo, que no tengo ningún tipo de esas complicaciones, es como cuando te das la del COVID y todo, que te puede dar fiebre, te pueden dar los mismos síntomas que tener la
mucho
enfermedad.
Menos, es mucho menos reactogénica, mucho menos complicada que la vacuna de COVID. Puede dar un poquito de fiebre y un poquito de dolor en el lugar a donde pinchamos,
Perfecto. Pero
y a veces puede haber un brotecito leve, como un mini sarampión,
claro.
pero no más que eso.
Doctora, le hago una pregunta y disculpe quizás mi ignorancia.
No pasa nada.
Pero con respecto a este caso, ¿no? De estas dos niñas que ingresaron y que no se puede acreditar que hayan tenido vacunas. ¿Se puede pedir o se puede dar un lapso, un tiempo, como para que todas las personas que ingresen o que presenten un, no sé si esto existe, ¿eh? Le estoy preguntando porque desconozco.
Debería hacerse, porque además de todo, no solamente en Europa hay un problema importante que es los grupos antivacunas. Europa del Este tiene con el sarampión un problema muy importante porque tiene muy baja.
Estados Unidos, ¿no? En California.
Estados Unidos en este momento tiene más de 200 casos.
Sí.
Por eso.
Ahora, y esto
también tiene un muerto.
Sí,
los americanos también tienen un muerto.
Pero esto le iba a preguntar, porque antes no se escuchaba tanto el sarampión, sino en el 2020 hubo un brote y todo eso. ¿Esto tiene que ver con después del COVID y todo eso, los antivacunas y toda la publicidad negativa?
Bueno, los antivacunas en algunos países del mundo tienen mucha prédica. Pero después nosotros tenemos otros problemas. En Brasil, en Venezuela, lo que a nosotros nos falta es cobertura de vacunas.
Ajá.
Y nosotros mismos tenemos problemas de cobertura. Nosotros tenemos coberturas que rondan entre el 80 y el 89%.
Uh-huh.
Con mejores coberturas en la región central de nuestro país. y con cobertura, y en la Patagonia, donde se vacunan bastante bien, sí, y con muchos problemas de coberturas en el NOA y en el NEA. Uh-huh. Como ustedes ven, las poblaciones más carenciadas, uh-huh, son las que tienen mayor problemas de coberturas, porque, uh-huh, les cuesta llegar a los centros de vacunación, porque hay que implementar políticas diferentes, hacer llegar la vacuna a la población objetivo, sí, porque a veces viven en lugares muy alejados y ir a un centro de vacunación les lleva todo un día. Bueno, hay distintos problemas de infraestructura en nuestro país que hay que empezar a soslayar para mejorar coberturas, porque si no, siempre vamos a estar en riesgo de reintroducción de sarampión.
Claro, porque las vacunas gratuitas están y están dentro del calendario. El tema,
sí,
es,
sí,
son que
gratuitas,
no,
claro, y son obligatorias.
Obligatorias, sí. Mm. Sí, sí, no, no, como siempre decimos, ¿no? La vacuna no es una acción particular, sino social, ¿no?
Sí, claro.
Comunitaria.
Es una acción comunitaria, es una acción comunitaria.
Exacto.
Es el beneficio individual más,
exacto,
el beneficio de la comunidad en general, es una herramienta de equidad en salud y es una herramienta de salud pública para hacerse cargo de brotes y situaciones complejas.
Es como usted decía, ¿no? Para todas aquellas personas que no se pueden vacunar, por eso el resto tiene que estar,
claro,
vacunado.
Claro,
¿no?
Exactamente. El resto tiene que estar vacunado para proteger a aquellos que no pueden.
Doctora, sí, sí, usted recomendó que si uno no podía acreditar tener dos vacunas, que se den esta vacuna. ¿Cómo se hace? ¿Hay que pedirle al médico de uno que le haga la prescripción? ¿Se puede ir directo a un centro vacunatorio?
Suponiendo que uno no tiene ningún certificado ni nada por el estilo, uno puede hacer un análisis, ver si tiene anticuerpos contra sarampión y según el resultado, o quedarse tranquilo porque los tiene los anticuerpos, o ir y pedir la vacunación.
Perfecto. Buenísimo. Es la doctora Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga. Le hago otra pregunta, ya que está obvio, como si tuviéramos una fiesta y aprovecho que está la consulta grande.
Dice que no, siempre en las fiestas alguien te pregunta.
Sí, claro.
Ah.
Hijo de médico, todo el mundo le pregunta a mi papá.
Claro, te piden la receta.
Yo la semana que viene me voy a dar la de la antigripal, ¿no? La antigripal y todo eso. También me voy a dar la neumonía. Yo todo lo que haya dando vuelta de vacuna me lo doy. ¿Vale la pena? Yo también me lo voy a dar, pero un refuerzo de COVID, un anual.
Sí, sí.
Ah.
Sí. COVID ha quedado lo mismo que pasó, ¿se acuerdan? En el 2009, la pandemia con H1N1.
Sí.
El virus hace un comportamiento pandémico y después queda con un nivel de endemia, es decir, siempre hay un número bajito de casos, en general hoy día de manejo ambulatorio,
sí,
que no revisten la gravedad de los casos que vimos en 2020, 2021 y parte del 2022.
Ajá.
Pero el virus está circulando,
uh-huh,
por lo cual la recomendación es vacunarse anualmente, lo mismo que hicimos con la gripe,
claro,
y aquellas personas que tienen más riesgos, porque son cardiópatas,
sí,
son enfermos pulmonares crónicos, enfermos renales crónicos, trasplantados, obesos mórbidos, todo un grupo de gente que tiene más riesgo, esa gente debería vacunarse cada 6 meses.
Ah,
debe,
perfecto,
vacunarse cada 6 meses.
Porque nos olvidamos fácil, ¿no? Ya pasó, pensamos,
sí,
ya pasó,
sí,
y todo.
Claro,
y
pensamos que ya no existe más,
claro,
pero no.
Perfecto. Bueno, es la doctora Elizabeth, ahora que lo digo bien, lo voy a decir todo el día, Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, chicos. Muchísimas gracias por darnos este espacio para dar estos mensajes. Y una cosa importante,
sí,
los chicos están empezando las clases ahora.
Claro.
Antes de ir al cole, revisar el carnet de vacunación.
Ajá.
Y si faltan vacunas, consultar con el pediatra y recuperar rápidamente las vacunas que faltan.
Perfecto. ¿Mm? ¿Hay alguna página, algo así, donde uno pueda chequear lugares, situaciones o calendario, lo que debería tener?
Ah, bueno, en mi Argentina...
Sí.
En la página Mi Argentina,
sí,
hay una solapa que dice Mis Vacunas o Mi Salud,
ajá,
algo así. Y ahí están consignadas todas las dosis aplicadas.
Perfecto, perfecto. Hay que vacunarse, ¿eh? Hay que vacunarse contra todo, que para eso están, y fundamentalmente por la gente que no puede hacerlo. Muchísimas gracias, doctora.
Bueno, mil gracias. Que tengan un buen día.
Igualmente, excelente día. 8:50.